30 minutos de intimidad con José Luis Cuevas, Cuevas y Carlos Fuentes. Minutos de intimidad con José Luis Cuevas. Bienvenidos nuevamente a este catálogo semanal de imágenes verbales que el lenguaje del artista va trazando a guisa de pincel. Imágenes construidas a base de palabras en el lienzo imaginario del espacio radiofónico, un espacio que nos pertenece. Ahora, a los que de alguna manera amamos el todo del arte, que es sonido, imagen y palabra. Bienvenidos a ustedes, amigos que amablemente nos escuchan, a nuestra cita semanal de 30 minutos. Buenas noches, José Luis.
Buenas noches.
Qué bueno, Karine, que estás aquí con nosotros, porque pues sin ti obviamente no estaríamos aquí, no existiría este programa. Con el pretexto de los dos premios que el escritor Carlos Fuentes obtuvo recientemente y dentro de los cuales destaca el prestigiado y nunca bien ponderado Príncipe de Asturias, sin olvidar la traducción al inglés de su libro El Naranjo, sería interesante platicar sobre su quehacer artístico y la relación amistosa que los ha unido. Tú has seguido la trayectoria de Fuentes, lo has apoyado y seguramente admirado igual que él a ti. Cuéntanos, José Luis, ¿cómo y en qué circunstancias conoces a Carlos Fuentes, el escritor, y cómo ya de manera personal inicia su amistad?
Bueno, yo había leído Los días enmascarados. Estamos definitivamente ubicados en la década de los 50, pero no conocía al joven autor de este libro. Y una vez fui a una fiesta en casa de la poetisa centroamericana Eunice Odio. Eunice Odio vivía en la más absoluta pobreza. No había incluso muebles, alguien había llevado un radio, un tocadiscos, la cosa es que todos bailaban, ¿verdad?, en esa casa totalmente sin ningún adorno, sin ningún encanto, una casa bastante extraña y rara.
El empty look que viene tanto, ¿no?
Exactamente, sí. No recuerdo exactamente en qué colonia estaba. Por cierto que sobre Eunice Odio podríamos también hacer un breve paréntesis y hablar de ella.
Claro.
Porque fue una poetisa notable en su época, en los 50, en los 60, que aparecía, en fin, publicada en los principales periódicos y suplementos culturales de México. Era ella también modelo de pintores. Tenía unos ojos verdes muy bellos y ella era toda bella. Pero de pronto cayó en desgracia, no sé qué fue lo que sucedió, y se quedó sin amigos, y se quedó sin un solo centavo.
¡Qué horror!
Y de vez en cuando todavía hacía fiestas para reunir a algunos intelectuales de la época, pero ella moriría de una forma verdaderamente terrible algunos años después, cuando ya había perdido al último de sus amigos, y vivía completamente sola. Y sin tener dinero para comer, así auténticamente, realmente no tenía. Pero parece que uno de sus esposos, un esposo que había ella tenido, se había enterado de la situación terrible, ¿verdad?, de la situación límite en la que estaba viviendo Eunice Odio, y le mandó un pollo rostizado para que cenara. Entonces, no, es terrible lo que te voy a contar.
No, es que debió haber mandado un costal de dólares, en fin, ¿no?
Le mandó esto para que cenara esa noche, le mandó una bolsa de papas fritas, y entonces ella, que estaba hambrienta, comió todo esto. Y después se metió a la tina del baño para tomar un baño prolongado de tina.
Tipo Séneca.
Y resulta que sucedió algo terrible, murió ella de una congestión, ¿no?
Ajá.
Debido a lo que había comido y al baño que se dio. Y así fue encontrado su cadáver, ¿no? Es una cosa verdaderamente trágica la historia de Eunice Odio. Sobre todo que la recuerdo yo y la recuerdan muchas gentes que fueron sus amigos como una mujer muy bella. Y además una poetisa que está olvidada. Pienso que sería interesante rescatar sus versos, uh-huh. sus poemas que escribió y que antes con tanta frecuencia los veíamos publicados en muchos diarios y en muchos suplementos. Bueno, pues en esa casa, ¿verdad?, fue donde conocí a Carlos Fuentes. Había una fiesta, no éramos muchos los que habíamos acudido, y había música, en fin, ¿verdad? Y entonces entré yo, iba yo acompañado de una muchacha, y vi a Carlos Fuentes que bailaba. Después dejó de bailar, se acercó y me saludó, me dijo, soy Carlos Fuentes. Le dije, hombre, por cierto, acabo de leer tu libro, Los días enmascarados, que me ha gustado mucho. En esa época, Carlos Fuentes ya había empezado a escribir la que sería su primera novela de amplio, su novela de amplia divulgación, ¿verdad?, y que le dio una extraordinaria fama, que fue La región más transparente, ¿no?
Perdón, amigos, es que están tomando fotos aquí en el estudio, así es que cualquier ruido extraño que escuchen...
Estamos rodeados de fotógrafos por todos lados.
Estamos rodeados, perdón. Continúa, José Luis,
sí.
Perdón.
Bueno, entonces así fue el primer encuentro con Carlos Fuentes, ¿no? El primer encuentro con su obra ya lo había yo tenido, como te estoy diciendo, pero la primera vez que lo vi, la primera vez que conversé con él, y ahí podemos decir que fue el inicio de una amistad. Después me encontraría con él en la redacción de México, la Cultura, el suplemento que dirigía Fernando Benítez. Y a esa redacción, a esas oficinas, acudían muchas gentes, ¿no? Acudían muchos escritores notables que eran colaboradores del suplemento. También conocí a José Emilio Pacheco, en fin, a Juan García Ponce.
Todos
a todas esas
¿no?
gentes, ¿verdad?, aglutinadas en el suplemento, ¿verdad?, uh-huh. y que empezaban a publicar su obra, dada la generosidad de Fernando Benítez, porque todos en aquel entonces éramos muy jóvenes, uh-huh. y ahí sería donde yo empezaría a escribir mis primeros artículos, publicados a mediados de los 50, en contra de la escuela mexicanista, en contra del muralismo, que en realidad fueron muy importantes en su época. Bueno, después nos seguimos viendo, aunque esporádicamente, Carlos Fuentes y yo. Había yo regresado de Europa, del primer viaje que había yo hecho para exponer en París. En París, uh-huh. como ya te he contado en alguna ocasión, expuse en 1955. Uh-huh. De manera que ya llegaba de París, ¿verdad?, con cierta gloria que me había dado el hecho de que se había publicado un libro sobre mí. Un libro que se publicó cuando yo tenía 21 años de edad.
Ay,
o sea, cuando había alcanzado la mayoría de edad, porque todavía en esa época uh-huh. Se llegaba a la mayoría de edad, no a los 18, sino a los 21 años.
Uh-huh.
Y se publicó un libro escrito nada menos que por Philippe Soupeau, uno de los grandes, de las grandes figuras del dadaísmo y del surrealismo en Francia. Uh-huh. Y trae un prólogo de Jean Cassou, también un gran crítico español de origen catalán, ¿no? Que uh-huh. dirigía entonces el Museo de Arte Moderno de París, que curiosamente muchos años después yo expondría allá. Bueno, pero ahí tienes que tenía yo cierta fama, ¿no? Y me movía como una figura que había triunfado en París, estando en México, uh-huh. donde yo era una persona sumamente combativa, uh-huh. por esos artículos precisamente que publicaba semanalmente en el suplemento de Fernando Benítez.
Uh-huh.
Pero como te digo, aglutinaba una serie de elementos importantes a jóvenes talentosos, porque ese suplemento contribuyó mucho a la transformación cultural que sufrió en México, ¿no?
Uh-huh.
Porque esa ruptura no solo se dio dentro de la pintura, sino también dentro de otros campos de la cultura nacional, ¿verdad?
Uh-huh.
Una renovación del teatro también, de la crítica cinematográfica, ¿verdad? Yo recuerdo que la crítica, por ejemplo, de Pina, un crítico de cine español,
uh-huh.
fue también muy importante. Él era el autor de una biografía de Charles Chaplin, por cierto.
Estamos hablando del boom intelectual. Sí.
Y ahí empezarían también a publicar críticos tan notables como Emilio García Riera o José de la Colina, que ya escribía cuentos espléndidos y que después también ejercería la crítica de cine, como también le ejerció otro amigo escritor muy vinculado a nosotros, como fue Salvador Elizondo, ¿no?
Fernando Benítez habla mucho de las grandes fiestas, las casi orgías que se organizaban en casa de Carlos Fuentes, en donde tú participabas activamente. ¿Por qué no nos cuentas algunas anécdotas de aquellos tiempos? ¿Cómo eran aquellas reuniones? ¿Quiénes iban? ¿Cómo se ligaban a las mujeres? ¿Qué sucedía?
Bueno, debo decirte que la mayor parte...
¿Se decía ligar antes?
Sí, sí se usaba el término ligue, ligar ya se usaba, oye, no somos tampoco tan ancianos.
Pero desde hace tanto tiempo, yo creí que ligar era una palabra...
No, esa es una expresión que ya existía exactamente desde el año de 1949.
No.
Bueno, entonces te estaba yo diciendo, bueno, me preguntaba sobre las fiestas de esa época, que ahora son como míticas, se ha hablado mucho, porque incluso... nuestras fiestas de entonces merecieron una novela de Luis Guillermo Piazza, un libro que se llama La Mafia, porque así nos llamaban, nos decían que integrábamos una mafia cultural en la que no dejábamos entrar a nadie, y hay una foto verdaderamente...
Pero sí dejaban entrar a las señoras.
Sí, claro, por supuesto, me refiero yo en el aspecto cultural.
Ah.
Lo que pasa es que era un círculo cerrado porque... era un círculo muy limitado de talentos y no eran muchos los talentos que merecían estar dentro de los suplementos de entonces o que no podían ser invitados de ninguna manera a las grandes fiestas que se daban. Pero esas fiestas son míticas, efectivamente. Mira, las fiestas se llevaban a cabo en la casa de García Ponce también, de Juan García Ponce, que vivía, creo que en la colonia Condesa. Se ha hablado mucho de esas fiestas y de alguna manera Juan García Ponce, que es un artista al que yo admiro muchísimo y un amigo admirable y muy querido por mí, Juan García Ponce daba estas fiestas, ¿verdad?, que efectivamente eran orgiásticas. Yo recuerdo, y esto, en fin, no es una indiscreción mía, ni mucho menos, porque incluso creo que está recogida esta experiencia en un libro, ¿verdad?, a Juan lo encontraron en la tina del baño con una de las mujeres que iban a esas fiestas,
de las señoritas,
¿no? Y entonces fue descubierto por alguien que era familiar de él y se provocó una especie de escándalo. En las fiestas de Carlos Fuentes efectivamente también abundaban las mujeres bellas. También habían unas fiestas que no tenían la sofisticación de las de Juan García Ponce y de las fiestas de Carlos Fuentes, que eran en un apartamento que yo vivía en la colonia del Valle, en la calle Ángel Urraza. Debo decirte que entre mis recuerdos de esa época está una comida a la que asistieron Fernando Benítez y Carlos Fuentes a mi apartamento. Los invité a mi casa, yo ya estaba casado con Berta, y entonces los invité y Carlos Fuentes me llevó un dibujo que hizo de mí, un retrato, porque Carlos Fuentes, aparte del gran escritor que todos sabemos que es, dibuja espléndidamente bien y logra un parecido extraordinario de las gentes que caricaturiza. Hay, por ejemplo, una espléndida colección de dibujos que hizo de don Alfonso Reyes, ¿verdad? Y yo tengo una libreta de dibujos de Carlos Fuentes en la que aparecemos caricaturizados todos sus grandes amigos. Está Cortázar, está García Márquez, está Octavio Paz. Estoy yo también, por supuesto. Y, por cierto, también aparecen en las últimas páginas unos cuantos dibujos eróticos, ¿verdad? Unos cuantos apuntes de relaciones sexuales, ¿no? Dibujos bastante hábiles, muy bien hechos. Esta libreta ya la he entregado al Museo José Luis Cuevas y forma parte de la colección del Museo José Luis Cuevas. Pero bueno, debo decirte que esa vez que fueron a comer por primera vez a mi casa, a mi humilde apartamento de la calle Ángel Urraza, ¿verdad?, en la colonia del Valle, fueron Benítez y Fuentes, Y todas estas cosas nos iban acercando, nos iban haciendo más amigos, por supuesto. Y en la época ya de las grandes fiestas, de cuando nuestros detractores nos llamaban los mafiosos, nos decían, en fin, frívolos, que estábamos en contra de un arte de contenido político y que estábamos en contra de un arte ya establecido. En fin, teníamos una actitud de jóvenes, como debe de ser la actitud de jóvenes, ¿no?
Y de la Liga de la Decencia, totalmente,
¿no? Pues sí, pero las fiestas, como te digo, se ha exagerado mucho sobre ellas. Hasta cierto punto yo las recuerdo como unas fiestas bastante inocentes, ¿no?
Fresas.
Las fiestas de Carlos Fuentes, yo siempre tenía la costumbre de ser el primero de irme de esas grandes fiestas. Teníamos fama de que Berta y yo, como si fuéramos la Cenicienta, a las 12 en punto abandonábamos las fiestas y nos íbamos a nuestras casas a dormir o a hacer otras cosas, pero no nos quedábamos en las fiestas más allá de las 12, nunca más allá de las 12 de la noche. Entonces resulta que al día siguiente me hablaba Juan García Ponce si la fiesta había sido en su casa para decirme que cuando yo me había ido había empezado la gran orgía. Entonces todas las mujeres esas maravillosas que estaban allá se habían desnudado. En fin, y lo mismo sucedía en la casa de Carlos Fuentes, a la que asistían muchísimas artistas de cine, en fin, todas las mujeres bellas de la época efectivamente estaban allá. Pero el cansancio mío, que siempre he sido un gran trabajador, ¿verdad?
Tempranero.
Resulta que yo ya estaba demasiado fatigado a esas altas horas de la noche, o sea, a las 12 de la noche, punto. Me retiraba con Berta, ¿no? Y después yo me informaba de las cosas terribles que sucedían por la reseña que me hacían mis amigos, ya fuera Juan García Ponce o Carlos Fuentes.
Aquellos los de entonces.
Carlos Fuentes en aquel momento, desde luego, ya tenía toda la gloria, todo el prestigio que le había dado la publicación de su primera gran novela, que fue La Región Más Transparente, ¿verdad? Una novela que abrió caminos, digamos, para la literatura nacional. Yo diría que en aquellos momentos, lo que Carlos Fuentes representaba para la literatura mexicana era lo que yo representaba para la plástica mexicana. E incluso fuimos objeto los dos de un reportaje para la revista neoyorquina Look. Fuimos objeto de un reportaje, recuerdo que ese reportaje se llamó Children of the Revolution, los niños de la revolución, con grandes fotos, ¿verdad?, de Carlos Fuentes y de mí. En fin, recuerdo también un viaje en el que nos encontramos ambos casualmente en el aeropuerto de Nueva York. Era un viaje, él venía de Europa, yo estaba en la ciudad de Nueva York, viajaba yo para México, él había hecho una escala en Nueva York y resulta que el avión, por circunstancias técnicas, no sé qué sucedió, alguna descompostura, la cosa es que el avión no pudo salir. Y todos los pasajeros fuimos llevados otra vez de nuevo a Manhattan, ¿verdad? Y ahí nos hospedaban en un hotel hasta el día siguiente. Entonces, en esa ocasión, durante muchas horas, nos pasamos Carlos Fuentes y yo hablando de un tema que nos apasionaba a ambos, que era el cine. Y descubrí que era un enorme conocedor del cine y un verdadero campeón de la trivia cinematográfica, como se le llamaba entonces.
Pero no como
y yo
tú.
No me quedaba atrás, definitivamente.
Tú, no como tú.
De manera que así fue esta amistad, así fue como fue creciendo. Fui un seguidor sumamente atento de todos los libros que él iba publicando, ¿no?
¿Cómo cuáles, José Luis, en particular?
Bueno, desde luego, después de La Región Más Transparente vino Las Buenas Conciencias, que está entre lo mejor de Carlos Fuentes. Tengo entendido que este fue el primer libro de una trilogía que Carlos Fuentes pensó escribir, pero parece que quedó únicamente en la parte primera, que es Las Buenas Conciencias. Es una novela espléndida que se lee con mucho gusto, con mucho agrado.
¿Algo de la literatura de Carlos Fuentes te motivó en algún momento a dibujar algo, a pintar, a crear algo? plástico.
Bueno, mira, no olvides una cosa, que los dos éramos contemporáneos, los dos éramos casi de la misma edad. Bueno, en fin, hay una diferencia de años. Carlos Fuentes me lleva exactamente 6 años de edad, ¿no? Uh-huh. Y en aquellos tiempos, pues, se dejaba sentir más esta diferencia de edad. Pero, de todos modos, no se puede hablar de una influencia. Yo diría que había una coincidencia en ciertas actitudes adoptadas, ¿no? El hecho de que ambos fuéramos artistas viajeros, que él estuviera constantemente viajando a Europa o a Nueva York o a países latinoamericanos, ¿verdad?
Si él no te motivó a crear algo, ¿tú crees que hayas influido en Carlos Fuentes de alguna manera para que él creara, a su vez, no sé,
bueno,
algún
mira, lo
capítulo
que es,
de
bueno,
alguna
claro,
novelita o alguna cosa
desde
así?
Desde luego, aunque no se trate de una influencia consciente de alguna manera, cuando se habla de una misma generación de artistas que de alguna manera eran protagonistas de la vida cultural mexicana,
hay cierta coincidencia.
Hay una forma de mutua alimentación. Él me alimentaba y por eso es que leía su literatura. Me resultaba uh-huh. importante la lectura de sus libros, ¿no? Uh-huh. Y sí llegué a ilustrar, por ejemplo, ilustré la portada de una de las ediciones del Fondo de Cultura Económica de la Región Más Transparente. Y también ilustré la portada de Los Días Enmascarados en una edición portuguesa publicada en Brasil. Y después ilustraría yo también La Muñeca Reina, que es un cuento excelente, que está uh-huh. en el libro Cantar de Ciegos, ¿verdad? Uh-huh. Debo decirte que incluso aparezco yo mencionado en uno de los cuentos de Cantar de Ciegos, en las dos Helenas, por ejemplo, uh-huh. en algún momento dado, ¿verdad? Una de las dos Helenas dice que tiene una cita con José Luis Cuevas, ¿no? Y así es el termina un capítulo. Y también Carlos Fuentes usó una experiencia mía vivida en Buenos Aires para otro de sus cuentos espléndidos, ¿verdad? Que es Fortuna la que has querido, que también está dentro del tomo, dentro del libro, dentro del volumen de Cantar de Ciegos. Ajá. Después aparecería yo también mencionado en otro de las novelas importantes de Carlos Fuentes, que es Cambio de Piel. Ahí también aparezco yo mencionado. Y aparezco mencionado también en Zona Sagrada. Ajá. De manera que aparezco en los libros de Carlos Fuentes. Aparece mi nombre en los libros de Carlos Fuentes. Ajá. Y después, en los reconocimientos que hace Carlos Fuentes a muchas de sus amigos o agentes a las que él ha tenido admiración, ¿verdad?, de épocas diferentes del trabajo creativo, me menciona, por ejemplo, en Terra Nostra, ¿no? Uh-huh. Aparezco yo en la larga lista de reconocimientos de Carlos Fuentes. Nada más que aquí aparece mi nombre también como personaje de la novela, ay, aunque el personaje de la novela no tiene absolutamente nada Cuevas, que ver conmigo. Se llama José Luis Cuevas, pero no está inspirado en mi persona, ni mucho menos. Ahí lo único que emplea Carlos Fuentes es mi nombre. Aparezco uh-huh. yo como aparece un José Luis Cuevas, uh-huh. o sea, un homónimo mío, que es un personaje de la novela de Carlos Fuentes.
No,
eso es lo que en inglés, ¿verdad?, llaman los private jokes, ¿no? Los chistes privados entre amigos y cosas de eso.
Compartes tú y ellos contigo los éxitos de los amigos y los tuyos propios. Por ejemplo, no sé, Carlos Fuentes te dice, oye, mi hermano, me acaban de dar el Príncipe de Asturias, tal. ¿Tú qué le dices? ¿Cómo reaccionas?
Bueno, en realidad no tiene que venir Carlos Fuentes a darme la noticia de que ganó el premio Príncipe de Asturias, porque uno se entera a través de la se entera uno a través de la prensa, ¿verdad? Ajá. A través de los medios de que Carlos Fuentes, y yo recibo estas noticias con una enorme alegría. Me parece verdaderamente, me da gusto, cómo no me va a dar gusto. Yo me acuerdo que cuando él ganó el otro gran premio de España, ¿no? El premio, se me olvidó en estos momentos cómo se llama el premio, pero un gran premio también que otorga España y que le fue entregado por el rey Carlos, ¿no? Uh-huh. Estábamos un poco distanciados entonces, Carlos Fuentes. Sin embargo, la noticia la recibí estando yo en mi casa comiendo con unos amigos. Entre ellos estaba Enrique Krause. Cuando alguien mencionó que Fuentes acababa de recibir este premio, muy importante también, ¿no? Y entonces rápidamente me levanté y a pesar del distanciamiento que existía entonces, me comuniqué por larga distancia con Carlos Fuentes para felicitarlo, porque realmente me dio mucho gusto que lo hubiera ganado. Me pareció merecidísimo, además, por sus grandes méritos como escritor. Y después incluso se acostumbraba que para entregar este premio español de enorme importancia, tan importante como el que acaba de recibir ahora de Príncipe de Asturias, se acostumbraba que el diploma que entrega, ¿verdad?
El rey,
fuera dibujado, fuera la pintura o el dibujo de algún artista que el premiado escogiera, ¿verdad? Entonces Carlos Fuentes pidió que fuera yo el que dibujara el diploma.
Vaya.
Así lo hice y se lo envié, ¿verdad?, a Carlos Fuentes para que él a su vez lo entregara al rey y el rey se lo entregara a Carlos Fuentes, ¿no? De manera que ha habido una serie de cosas. Por otro lado, yo creo que Carlos Fuentes ha escrito uno de los mejores textos sobre mí hace muchos años para un libro que publicó.
That's a plus.
Sí. Lo publicó la Galería Mizrachi. La Galería Mizrachi publicó un libro sobre mí. Y Fuentes escribió un texto extenso, un ensayo verdaderamente espléndido, ¿no? Que se llama La violenta identidad de José Luis Cuevas. Que el libro publicado por Mizrachi, que reproduce muchas obras mías, está agotadísimo desde hace tiempo. Pero se puede encontrar en un libro que en el que se recogen muchos de los de los textos de Fuentes, de los ensayos de Fuentes, ¿no?
A saber.
Que se llama Casa con dos puertas, creo. Así se llama el libro de ensayos de Carlos Fuentes,
nuestros,
¿no?
Nuestros fotógrafos aquí están tomando nota.
En fin, de todos modos, como la amistad con Carlos Fuentes ha sido una cosa constante, ha habido una enorme complicidad entre ambos, esa amistad, ¿verdad?, ese sentido de amistad que yo tengo hacia mis amigos, que me lleva a que la amistad, si tiene momentos de debilitamiento, no se rompe del todo, ¿verdad? Y siempre dejo la posibilidad de la reconciliación,
¿por
¿no?
¿Por qué?
De la reconciliación.
¿Por qué?
Porque hay tantos recuerdos de esas épocas, de los inicios, de las luchas comunes, en fin. Y el amigo es el amigo y el amigo no deja de serlo, aunque en ciertos momentos hay un distanciamiento, ¿no?
Como por ejemplo, sin apasionamientos amistosos, ¿cómo has visto el desarrollo del estilo y las preocupaciones literarias de Fuentes? ¿Cómo lo leías hace 20 años y cómo lo lees ahora?
Bueno, debo decirte una cosa, que hay algo verdaderamente admirable en Carlos Fuentes, que es su capacidad de trabajo, ¿no? No solo escribe sus relatos, ya sea novelas o cuentos, sino que también es un espléndido ensayista político, ¿no? También escribe sobre arte, no solo ha escrito sobre mí, sino que ha escrito sobre muchos otros pintores. Incluso el otro día Carlos Fuentes en mi casa me decía que tenía la idea de recoger todos sus ensayos sobre pintura, que es lo menos conocido, lo menos divulgado. Y le dije yo que era una buena idea y que lo debería de hacer. Debo decirte que incluso hace poco, para un catálogo estupendo, un catálogo libro que publicó la Junta de Andalucía, cuando yo expuse en Sevilla, ¿verdad?, cuando hice la exposición en el Palacio Mudéjar, Carlos Fuentes escribió un nuevo ensayo sobre mi obra, ¿no?, lleno de afecto, en fin, y de conocimiento profundo de mis trabajos. De manera que es una amistad espléndida. Dentro de una muy limitada lista de grandes amigos, definitivamente anotaría yo el nombre de Carlos Fuentes.
La última pregunta. ¿Tienes alguna sensación particular por ser amigo cercano de los dos escritores más importantes de México, Carlos Fuentes y Octavio Paz? ¿Crees que alguna vez vuelvan los tres a reunirse como lo hacían antaño? ¿Que estos dos hombres puedan alguna vez arreglar sus diferencias aparentemente irreconciliables?
Pues son cosas de ellos, ¿no? Desconozco incluso los motivos reales de ese distanciamiento, ¿no? De ese distanciamiento. Debo decirte que incluso la última, las últimas fiestas de Año Nuevo la pasé primero en casa de Carlos Fuentes. Después de me despedí de Carlos Fuentes y de todos sus invitados para irme a la casa de Manuel Ulacia, donde estaba Octavio Paz, ¿entiendes? Uh-huh. De manera que los últimos momentos del año de 1993 los pasé con Carlos Fuentes y las primeras horas de 1994 la pasé en compañía de Octavio Paz, hablando largamente, ¿no? Una conversación verdaderamente espléndida en la que Octavio Paz estuvo hablando del medio cultural en los 30s, en fin, de los intelectuales de la época, una conversación verdaderamente estupenda, ¿no? Uh-huh. Pero hacía apenas unas horas había estado yo en la casa de Carlos Fuentes, con quien también estuve conversando largamente.
José Luis, este tema nos daría para por lo menos un programa más.
¿Cómo
que
no?
Sería muy, muy dichoso programa. Pero por ahora solo nos queda despedirnos de quienes amablemente nos escuchan e invitarlos a que nos acompañen la próxima semana, cuando tengamos otros 30 minutos de intimidad con José Luis Cuevas. Gracias y buenas noches. Participamos en este programa Jairo Calixto Albarrán, Óscar Hernández, Claudio Ortigosa, Juan Soto, Gloria Basset y su amiga Karime Lara. Minutos de intimidad con José Luis Cuevas.